Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este martes 22 de abril. Es fácil entender por qué Francisco quiso ser enterrado en el lugar donde me encuentro ahora mismo. Quizá escuches mientras hablo el tañido de una campana. O quizás el rumor de la fuente que diseñó Carlo Maderno, a los pies de la Basílica de Santa María la Mayor, bajo la columna de la Virgen, y frente a la fachada barroca que esconde el viejo templo románico medieval, repleto de obras de arte, una de las cuatro basílicas papales de Roma. Está repleta de obras de arte, pero también de peregrinos. Los estoy viendo cruzar delante de mí la puerta santa de esta basílica porque estamos en año jubilar. Y también porque los peregrinos buscan el hueco, el nicho, la lápida, donde será enterrado en pocos días el cuerpo del Papa Francisco. El cuerpo que hoy todavía está siendo velado en la intimidad en la casa de Santa Marta, donde falleció. Así que jubileo y cónclave en el mismo año. Es evidente que Roma es ahora mismo el centro del mundo, el caput mundi, el lugar de la noticia. Un lugar que jamás defrauda, por muchas veces que se visite. Y menos si estamos en primavera, es un día espléndido, sin una sola nube en el cielo azul de Roma. Y es fácil entender por qué el Papa Francisco, el jesuita Bergoglio, quiso descansar en el templo mariano más importante de Roma. Un templo que custodia una imagen de la Virgen muy venerada, un icono bizantino antiquísimo, que llegó aquí en el siglo VI y que representa a la Virgen rodeando al niño con las manos, con una expresión de gran serenidad, pero también de poder, de protección. Por eso la llaman Salus Populi Romani, la protectora del pueblo romano. Protectora también de los restos del primer papa americano. Pero Francisco no ha sido el primer papa en tener esta idea, en acoger sus restos a la protección de esta imagen. Aquí reposan también Paulo V y Sixto V, dos pontífices del periodo barroco que contribuyeron a embellecer esta basílica con dos capillas monumentales. Y junto a una de ellas, en una nave lateral a la izquierda, bajo una losa sin adornos y sin más inscripción que su nombre en latín, será inhumado Jorge Mario Bergoglio por voluntad propia, expresada en el testamento que acabamos de conocer, un folio apenas, folio y medio, con instrucciones sencillas, alejadas de la pompa de los papas barrocos, ¿verdad? Pero hay más tumbas ilustres en esta basílica. Aquí está enterrada Paulina Bonaparte, también la hermana de Napoleón. Y bajo el peldaño del presbiterio, a la derecha, está enterrado nada menos que Gian Lorenzo Bernini, el gran genio del barroco romano, que por cierto acostumbraba a rezar el rosario cada tarde. Sus obras son de una belleza majestuosa, como sabes. Su talento fascinó a 7 papas, a las cortes de toda Europa. Pero a la hora de morir, Bernini eligió también una losa desnuda y sencilla, bien cerquita de la Virgen, un peldaño que sirve para ser pisado. Así que ya se ve que el arte no está reñido con la humildad. Hoy todo el planeta llora la muerte de un papa distinto, de un pontificado histórico, y proliferan los análisis de todo tipo, doctrinales, ideológicos, incluso geopolíticos. Demasiado conservador para unos, demasiado rupturista para otros. Que si ahora la Iglesia elige cambio, que si elige continuidad. Mira, a mí, si te digo la verdad, todo eso ahora me interesa poco. Porque es la hora final la que nos iguala a todos, la hora de la muerte. Ante la muerte cada cual demuestra quién es, finalmente. Y Francisco, el jesuita Bergoglio, el párroco de las Villas Miseria, de su remota Argentina, ha muerto como ha vivido. Humildad viene de humus, de tierra. Y el cuerpo de este papa baja a la tierra ahora con la coherencia que guió su vida. Ese es quizá su legado más auténtico. El de un pastor que predicó con el ejemplo hasta el último día.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Hola Jorge, buenas tardes. Estoy también aquí en esta maravillosa basílica de Santa María la Mayor, pero yo estoy en uno de los laterales justo por donde se va formando la cola para entrar a la Basílica y es increíble porque cada vez es más larga esa cola, cada vez son más los peregrinos que quieren entrar en la Basílica. Y por cierto, ya conocemos algunos detalles para el último adiós al Papa Francisco. Desde la Capilla Ardiente de Santa Marta, donde ahora mismo se encuentra su cuerpo, mañana miércoles será trasladado hasta la Basílica de San Pedro, donde los fieles podrán acudir a despedirse. El sábado, la explanada de la Plaza de San Pedro acogerá el funeral de Estado. Por lo demás, importante anuncio el que ha hecho hace solo unos minutos Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha confirmado que el Consejo de Ministros, reunido este martes, ha aprobado una inversión de casi 10.500 millones de euros en partidas relacionadas con seguridad y defensa y con el objetivo de alcanzar en este año el 2% del PIB que le exige la Unión Europea y la OTAN. Sánchez había mantenido que llegaría a ese porcentaje, pero en el año 2029. Y la incertidumbre sobre la guerra comercial y especialmente el rifirrafe entre Trump y el presidente de la Reserva Federal estadounidense lastran un día más los mercados. A esta hora el IBEX 35 es verdad que sube ligeramente, pero las plazas alemanas o francesas se apuntan al rojo. Mejor le está yendo al oro, que ha alcanzado un nuevo récord histórico, se acerca a los 3.500 euros. Y de la economía también mal dato el que nos deja este martes la deuda pública española. Repuntó en febrero un 2,6% hasta situarse en los 1.646 billones de euros. Es la cifra más alta de toda la serie histórica.
Y en los deportes, el futuro de Ancelotti es el asunto que centra la actualidad del Real Madrid. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. Contó Miguel Ángel Díaz en el partidazo que si al final de temporada es malo para el Real Madrid, la opción más probable es que Ancelotti termine la liga y deje de ser el entrenador. Al italiano le gustaría ser seleccionador brasileño y Solari o un nuevo entrenador estaría en el Mundial de Clubes. Acaba de hablar Ancelotti antes del partido de mañana contra el Getafe. Esta pregunta de Miguel Ángel Díaz sobre su futuro.
Si el Madrid gana la liga y la Copa, y el Barça no acaba ganando la Champions.
Sí.
¿Sería posible que Ancelotti la próxima temporada no fuera el entrenador del Madrid?
En el fútbol todo es posible. Tú te sorprendes de algo, de lo que pasa en el fútbol. A mí no me sorprende absolutamente nada, entonces todo puede pasar.
El último compañero en salir en defensa de Ancelotti ha sido su rival de mañana, José Bordalás.
No creo que esté cuestionado porque lo que ha conseguido Carlo al frente del Real Madrid yo creo que es algo que va a ser muy, muy complicado que alguien pueda volver a conseguirlo. Por lo tanto, no tengo nada más que decir.
Ancelotti ha confirmado que Mbappé no estará mañana en Getafe. Apunta a la final de Copa. Hoy comienza una nueva jornada de Liga. A las 7, Valencia Español. Y a las 9 y media, el líder, Barcelona Mallorca.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La iglesia está, como sabes, en periodo de sede vacante desde la muerte del Papa Francisco y en estas horas Roma es una ciudad que se va llenando poco a poco de peregrinos. Ya lo sabía por el jubileo. Ahora vienen también para despedirse del Papa y para participar en ese ritual milenario del cónclave. En esta ciudad hoy se escuchan muchos idiomas diferentes, se reza en diferentes idiomas y se confiesa a la gente en los confesionarios de aquí, de la Basílica de Santa María la Mayor, en diferentes idiomas.
También en las colas, por ejemplo, que hay para entrar, se habla en diferentes idiomas. Es impresionante, ¿no? Podríamos hacer seguramente un resumen, quizá a lo mejor hasta de todos los idiomas del mundo, porque se suele decir, ¿no?, que toda la gente de todas partes viene siempre a Roma, pero no cabe duda que estos son días especiales. Son días, y lo van a ser mucho más a partir de hoy. Oye, estoy ahora mismo al final de esa cola que ahora está empezando a doblarse. No sé si desde donde tú estás ahora mismo la perspectiva la ves, pero hace un rato
sí,
iba
súper
ligera,
sí.
Pero fíjate tú en poco rato cómo se ha puesto la cola para entrar en la Basílica. Y esto, Jorge, solo es el principio de lo que puede ocurrir en los próximos días y de lo que va a ocurrir a partir de la semana que viene, porque cuando ya los restos de Francisco, cuando reposen finalmente aquí, que es el lugar que ha elegido para el entierro, este se convertirá más que nunca en otro lugar de peregrinaje, ¿no?, para miles y miles de peregrinos. Por cierto, Jorge, esta mañana antes de venir aquí he estado una buena parte de la mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano, que estaba yo pensando que se ha transformado mucho de cuando estuvimos los de mediodía. en febrero ya se nota esa transformación, como es lógico. ¿En qué se nota? Por ejemplo, se estaban montando 7 estructuras gigantescas en la vía de la Conciliazione para poner 7 enormes pantallas para ver todos los actos de despedida del Papa Francisco, claro. Están empezando a aparecer los cordones de seguridad, muchas más vallas de las que nos encontramos cuando estuvimos aquí, que fue cuando el Papa Francisco estuvo ingresado en la Gemelli. Y en aquel momento, Jorge, afortunadamente el Papa mejoró, luego acabó saliendo del hospital y todos confiábamos en que la recuperación continuaba hasta que nos llevamos el mazazo de la noticia, ¿no?, de su muerte ayer por la mañana. Y luego otra cosa curiosa, que cada vez, como tú dices, más gente, que no va a ser nada comparado con lo que va a pasar a partir de mañana, con esa despedida que va a empezar al Papa Francisco, pero el calor, que yo no sé si en Roma aquí llevan días con sol y calor, porque como venimos de España, que parece que hemos estado en Irlanda últimamente, por decirlo de alguna manera, nos ha pillado un poco de sorpresa. Y las fuentes se están convirtiendo en protagonistas. He visto cómo los caballos de la policía de Roma, en la fuente que hay al lado de Porta Angelica, pues se ponían a beber en la fuente del calor,
bueno,
que hacía esta mañana.
Las palomas se zambullen en la fuente que tengo aquí delante. Sí, sí. Como si fueran martines pescadores. Increíble.
Oye, hablaba antes de los idiomas de la gente que habla aquí en la cola. Mira, cómo no, a esta pareja que me acabo de encontrar en la cola para entrar en esta basílica. Escucha.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Veo que vienen de Argentina porque viene además con la bandera argentina en la mano.
Sí, sí, así es. La trajimos especialmente no pensando que íbamos a vivir esta situación, pero bueno.
¿Por qué? ¿Cómo habían planeado el viaje? ¿Cuándo han llegado?
Llegamos el domingo de Pascua y no llegamos al Vaticano y dijimos, bueno, vamos a ir mañana. Venir a la misa para que Francisco viera la bandera, bueno, pero...
Se emociona. Sí. ¿Cómo te llamas?
Marcela.
¿Y? Pablo.
O sea que dijeron, no, esperamos al lunes.
Sí,
cuando el lunes se levantaron con la noticia de que el Papa había muerto.
Estábamos en la
plaza. Cuando salimos del metro, un mozo de un bar nos vio que éramos argentinos y nos dice, ha muerto el Papa. Digo, no puede ser. Yo no le creía.
Así que bueno, dijimos, vamos a ir a darle nuestra despedida. Y como ayer supimos que él quería que lo enterraran acá, dijimos, bueno, hoy ya nos íbamos a ir, pero dijimos, bueno, en vez de íbamos a hacer otro paseo por afuera, dijimos, no, vamos a ir a Santa María Mayor y a despedirnos, aunque sea...
Aquí están en Santa María Mayor, sí, que es donde va a ser enterrado el Papa, porque así lo ha decidido él.
Sí.
¿Ustedes siempre han seguido al Papa cuando era obispo también en Argentina, obispo de Buenos Aires?
Sí, 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 porque nosotros somos de Buenos Aires.
Somos escau,
y bueno, él fomentaba mucho el movimiento de la juventud.
¿Cómo ha sido como Papa?
Primero que ha denunciado cosas que muy fuertes como Papa, y trabajó mucho en la parte de las guerras y sobre todo en los migrantes.
Él vino con una valijita nomás, no vino con equipaje ni nada pomposo. O sea, él vino sencillo, vino con sus zapatos gastados, viejos, y bueno, y él empezó así, empezó de cero, empezó de vuelta, pero empezó desde abajo.
Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias
a usted. Gracias a usted.
Pues lo que te encuentras en la cola, por ejemplo, para entrar a Santa María la Mayor, Jorge. Y Eva Fernández, que nos espera y que tiene tantas cosas que contar también, nuestra compañera, ¿verdad? Esta mañana, Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, Jorge.
Bueno, primero he de decirte que esta mañana te he escuchado con Alberto Herrera y me he emocionado, o sea, te lo tengo que decir, aunque sea aquí en directo, porque has podido ver al Papa Francisco en la capilla y de verdad, Eva, creo que nos has transmitido a todos esa emoción que tú has sentido cuando has podido ver al Papa y despedirte de él. Pero bueno, dime.
Sí. No, es que acabo de escuchar a este simpático argentino que ha estado con vosotros y realmente cuando explicaba, el Papa llegó con su valijita y con sus zapatos viejos, y es que el Papa lleva sus zapatos viejos, se va a enterrar con sus zapatos viejos, zapatos gastados, zapatos con la suela arreglada, por supuesto, no es que la suela tuviera agujeros, pero así es como el Papa Francisco va a ser enterrado, con esa sencillez que le ha acompañado siempre.
Eva, esta mañana se ha reunido la Congregación General de Cardenales, es el órgano que se está encargando de coordinar y organizar el funeral y entierro del Papa. Ya se conocen detalles y horarios de lo que va a pasar ya en los próximos días.
Sí, era muy importante esta primera reunión. También había mucha expectación para ver cuántos cardenales habían llegado. Ya han estado cerca de 60 cardenales. Y entonces esta mañana algo que, aunque ya más o menos habíamos anunciado, pero ellos tenían que confirmar esas fechas y horarios. Mañana, por lo tanto, a primera hora, a las 9 de la mañana, los restos del Papa Francisco van a ser trasladados desde la capilla donde se encuentra ahora, Santa Marta, con una procesión solemne hasta la Basílica de San Pedro. Pasarán por el arco del campanile, que es un arco, si ahora mismo yo estoy hablando con vosotros, tengo de frente la basílica, la fachada, y es un arco que se ve perfectamente a la izquierda. Por ahí pasarán los restos del Papa Francisco, porque es la puerta, digamos, más cercana a la residencia Santa Marta, apenas son unos metros, y el Papa entrará por la puerta central de la fachada de la basílica. Será su última entrada en la Basílica de San Pedro, en la que tantas veces le hemos visto, y allí desde por la mañana podremos acudir todos a rezarle, a despedirnos de él, y allí estará lógicamente hasta el sábado, el día del funeral, que comenzará a las 10 de la mañana.
Y hoy también, Eva, el Vaticano ha publicado las primeras imágenes, tú lo has visto en directo, pero las primeras imágenes del féretro del Papa, ¿verdad?
Sí, lo queríamos, eran imágenes muy deseadas, porque el reglamento, que es muy estricto para la muerte de un pontífice, indica que no se puede realizar ninguna foto al Papa Francisco si no se tiene la aprobación, vamos, al Papa Francisco y a cualquier papa, ¿no?, del Camarlengo. Entonces, era esta mañana, de hecho, era lo que más controlaban. Cuando he entrado, como algún guardia suizo me conoce, me ha recordado, no se hace ninguna fotografía. Claro, sabían que soy periodista y les he dicho, yo no vengo ahora mismo como periodista, y evidentemente estaban ahí vigilando que nadie hiciera ninguna foto. Por lo tanto, Jorge, sí que estábamos deseando ver cómo se encontraba el Papa Francisco en esa capilla de Santa Marta. Vemos cómo en esas imágenes que nos han transmitido, cómo el cardenal Camarlengo al lado del hasta ahora secretario de Estado, porque no olvidemos que Pietro Parolin en estos momentos no es secretario de Estado, ha cesado en su cargo hasta que llegue el nuevo pontífice y decida quién será su secretario de Estado. Pero había también en esas imágenes mucha emoción, se ven a los tres secretarios, que puedo aseguraros que estaban llorando desconsoladamente, al menos cuando yo les he visto esta mañana.
Eva, gracias por todas tus crónicas, por tu información, por tenernos lógicamente informados minuto a minuto, y así va a seguir siendo en esta programación especial de COPE. Así que nada, estaremos muy en contacto a lo largo de estos días. Gracias, Eva.
A ti, a vosotros, un fuerte abrazo.
Gracias. Volvemos contigo en cuanto sea necesario.
Y seguimos recabando reacciones. Ya a esta hora ya nos escucha el arzobispo de Valencia, don Enrique Benavent. Don Enrique, buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Yo quería preguntarle, don Enrique, están los periódicos de todo el mundo haciendo balance del legado del Papa Francisco, coinciden en el carácter histórico de este pontificado. ¿Usted cómo resumiría el legado de este Papa, el primer Papa americano?
Es difícil resumir en pocas palabras el legado de un Papa tan polifacético como ha sido el Papa Francisco. Yo pienso que hay varios aspectos y me gustaría centrarme en las tres encíclicas, ¿no?, más importantes de su pontificado. En primer lugar, la encíclica Laudato Si. Me parece que es una encíclica que nos recuerda que los problemas humanos, y un problema humano como puede ser el de la conservación y el cuidado de la casa común, es también un problema cristiano, porque es una cuestión de justicia social y también de respeto de la obra de Dios. En segundo lugar, la encíclica Fratelli Tutti, que nos invita a ser una iglesia que se sienta hermana de toda la humanidad. La humanidad es muchas personas, de muchas religiones, de muchas culturas. Y la encíclica esta nos advierte que las diferencias no pueden convertirse en divisiones. Y también la encíclica Dilexit Nos, la última encíclica del pontificado. Me parece que es una encíclica fundamental para entender todos los gestos y muchos de los mensajes del Papa Francisco. El Papa Benedicto XVI comenzó su pontificado con una encíclica titulada Dios es amor. Y el Papa Francisco ha terminado su pontificado con la encíclica Dilexit Nos. De algún modo hay una continuidad en ese magisterio. Pero el Papa Francisco insiste en un aspecto fundamental, y es que el amor de Dios, manifestado en el corazón de Cristo, por tanto es un amor divino que se hace humano, ha de ser un amor encarnado. No es un puro sentimiento, sino que nos tiene que ser un amor encarnado. Y ahí todos los gestos del Papa intentando acercar el amor de Dios a todas las personas que viven en periferias existenciales, en situaciones dramáticas. Pensemos, por ejemplo, aquel viaje a Lampedusa, donde ante el espectáculo de tantas personas que mueren en el mar, dijo aquella palabra tan que quedó grabada, ¿no? Vergogna, dijo en italiano, ¿no? Yo pienso que todos esos gestos son una revelación de cómo no podemos quedarnos en una espiritualización del mensaje cristiano, sino que el amor de Dios ha de ser también un amor encarnado. Me gustaría resaltar...
Díganos.
Otro aspecto. Recuerdo, yo estuve presente en el primer Ángelus de su pontificado. Yo era obispo auxiliar de Valencia, estaba por casualidad aquellos días en Roma y asistí al primer Ángelus. Y recuerdo cómo el tema de la misericordia de Dios y de la misericordia que tiene que visibilizar la Iglesia ya apareció en aquel primer ángel. Recuerdo que citó un libro del cardenal Walter Kasper titulado La misericordia, corazón del Evangelio, un título parecido, no recuerdo si es el título exacto. Y creo que esa línea también se ha mantenido a lo largo de su pontificado. Son acentos del mensaje del Evangelio, del mensaje cristiano, que creo que nos tienen que quedar grabados a todos.
Y sin duda, así será. Enrique Benavent, arzobispo de Valencia, muchísimas gracias por sus palabras en esta mañana, en este mediodía COPE. Gracias y buenas tardes.
Gracias a nosotros.
Con la llegada del buen tiempo ya vamos viendo los días de playa al final del camino y con ello arranca la más que famosa Operación Bikini. Sabemos que el ejercicio y seguir una buena alimentación son fundamentales, pero siempre hay detalles que pueden ayudar a dar un pequeño empujón. Bueno, para que nos cuente más detalles, tenemos a Carlos Sánchez del Departamento de I+D de HSN con nosotros. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Pilar. Es clave destacar que nada va a ser realmente efectivo si no se basa en una dieta en la que se consuman menos calorías de las que gastamos. Y ahora bien, una vez que tenemos eso cubierto, productos como Evorriped de HSN, pues sí que pueden ayudar, por supuesto. Básicamente porque Evorriped está formulado para optimizar la oxidación de la grasa corporal y disminuir la sensación de hambre. Y claro, esto facilita muchísimo y hace más eficiente la etapa de pérdida de grasa.
Pues tomo nota y nuestros oyentes también, porque seguro que Evorriped puede ayudarnos en ese proceso. Búscalo en la web hsnstore.com. Gracias, Carlos.
Muchísimas gracias, Pilar, y buenas tardes a todos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Papa Francesco,
un comunicato della sala stampa del Vaticano.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y a esta hora queremos, bueno, el despliegue que ha hecho COPE, como no podía ser de otra manera, para cubrir esta noticia, la noticia que ahora mismo es el centro de la actualidad informativa del mundo, es importante y... Pues creo que el primero en llegar fuiste tú, querido Ángel Espósito, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal tus horas? Ya llevas más tiempo que nadie aquí y pulsaste la primera impresión, como vi ayer, en la propia Plaza de San Pedro, en la misma tarde del anuncio de un fallecimiento que no esperábamos ninguno, ¿no?
De aquella manera, fíjate, mucha gente, y claro, no es por ir de listo el día después, pero mucha gente te comenta que él lo sabía. Que el rictus, el semblante, la mirada en ese último paseo por el papamóvil, que él lo sabía. Y si alguien pudo sentir que se estaba yendo, es el propio Francisco, ¿no? Por lo tanto, no vale ir de listo, no se puede saber lo que estaba en la cabeza de ese hombre, pero cuentan cómo con los gestos se explican las cosas y cómo en las últimas fechas él se fue despidiendo por las tumbas de los distintos papas en San Pedro. Él se fue a la cárcel donde empezó su pontificado, al lavatorio de los pies. Él hizo gestos como ese último paseo en el papamóvil y que todo eso ahora lo interpretan como poquito a poquito sendas despedidas. A lo mejor es verdad.
Oye, Ángel, bueno, no sé si necesito preguntártelo. ¿Estás escuchando mucho el sonido del agua, tal vez? Porque sí, ya somos conscientes. Sí, no, es que estamos al lado de la fuente que hay justo enfrente de Santa María la Mayor ahora mismo. Uh-huh. Porque hemos encontrado aquí el sitio justo, ¿verdad?, para colocar no, pues, los teléfonos, los iPads. Tú de esto sabes mucho, Ángel.
Queda bien.
Y porque las fuentes van a ser protagonistas estos días con este calor que está haciendo, ¿eh? Ojo, que nos ha pillado el verano aquí, ¿eh?
Pues os digo un puntito maravilloso donde corre una brisa preciosa. Estoy junto a la Real Academia de España, que estoy en el justo donde está el templete que dice en la historia que allí se crucificó a Pedro. Estoy en el monte de San Pietro in Montorio, una de las siete colinas de Roma. Aquí está la residencia del embajador de España. Y desde aquí arriba se ve todas las cúpulas de toda Roma, incluido donde estamos.
Bueno, es un lugar maravilloso, claro.
Maravilloso. Y aquí corre una brisita, ahora mismo se está muy bien. Hace calor ahí abajo, pero aquí arriba se está muy bien, ¿eh?
¿Y qué estás haciendo ahí? Es decir, ¿nos puedes adelantar algo de lo que estás haciendo para la linterna de esta tarde? ¿Qué nos vas a contar?
Mira, estamos recorriendo distintos puntos simbólicos. Este, sin duda, es uno de ellos. La perspectiva desde aquí es, como bien sabéis, inenarrable. Pero mira, esta noche vamos a hacer un poquito del día después. Vamos a hablar con el cardenal Ángel Fernández Artime, asturiano, el salesiano por excelencia, que es uno de los votantes y, por lo tanto, uno de los votables en ese conclave dentro de 15 días o por ahí. He quedado con él y hablaremos. Es buen amigo y es un personaje absolutamente fantástico, salesiano.
Pero es un testimonio importante ese, Ángel, ¿no?
Sí,
porque ¿cuántos españoles con derecho a voto hay en este conclave?
Cinco. Con derecho a voto y por lo tanto votables. Pero claro, hay algunos de ellos que son ya muy mayores, por lo tanto están casi en el límite. Y bueno, hay dos que son, para lo que es la historia, son muy jóvenes, que son José Cobo y es Ángel Fernández Artime. Que bueno, he quedado con él esta noche, lo contaremos. Y hemos estado también en el Colegio de España, en el Pontificio Colegio de España, que es, por así decirlo, el centro logístico de la Iglesia Española aquí, donde se hospedan los curas que vienen a estudiar, donde se hospedan los obispos, los cardenales, y hemos hablado con el administrador, con el jefe de la casa, que es un tipo fantástico, y también nos va a contar pues cómo es la logística y cómo es esa fontanería interna. O sea que vamos pues a hacer un poquito de análisis el día después en la linterna.
Muy pendientes de todo lo que nos cuentes, como siempre, Ángel, ¿eh?
Venga, pues nos escuchamos mutuamente.
Gracias.
Abrazo, Ángel.
Un abrazo,
Pilar, Jorge. Chao, chao.
Es la 1:30 aquí en Roma, son las 12:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
El Vaticano se prepara para dar el último adiós al Papa Francisco. Su capilla ardiente está instalada en estos momentos en la que ha sido su residencia durante los 12 años de su pontificado, la Casa Santa Marta. Está siendo velado por miembros de la Curia Romana, por la Guardia Suiza y también por trabajadores y por el personal más cercano a él. Por ella, como no podía ser de otra manera, ha pasado esta mañana nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, que instantes después le contaba a Herrera aquí en COPE cómo ha vivido ella ese momento.
Lo último que el Papa me decía últimamente cuando me veía, se acercaba con cierta discreción y me decía al oído: gracias por todo lo que haces. Y hoy la verdad es que yo necesitaba darle las gracias, ¿no? Y le he dicho gracias por todo lo que haces, a él, por todo lo que ha hecho, por todo lo que, todo lo que he podido vivir a su lado.
Esta capilla ardiente en Santa Marta estará abierta durante todo este martes y mañana ya el féretro de Francisco será trasladado hasta la Basílica de San Pedro, Pilar.
Sí, Jorge, y allí entrará por la puerta central del templo y tras una breve liturgia que oficiará su camarlengo, el cardenal Kevin Farrell, se abrirá al público en general. Fieles, peregrinos podrán despedirse de él hasta el próximo viernes. El sábado 26 de abril, a partir de las 10 de la mañana, funeral de Estado desde la explanada de la Plaza de San Pedro, al que se esperan que asistan líderes de todo el mundo. Se desconoce quién enviará a España, muy posiblemente sean los reyes, pero ya han confirmado su asistencia Donald Trump, Macron, por supuesto Meloni, von der Leyen o Zelensky. Este mediodía, don Felipe y doña Leticia se han acercado a la Nunciatura Apostólica en España para firmar en el libro de condolencias. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han tenido unas palabras de elogio a la figura del Papa.
Un líder que abogó por la lucha contra la pobreza, por una mirada humanista del fenómeno de la migración, por la mitigación y la adaptación al cambio climático o contra la intolerancia cuando más falta hacía. Estoy convencido de que el mundo va a echar de menos su valor, su mensaje, y desde España honraremos su figura.
Y recuerdo que me dijo: pero usted, yo tengo un gran concepto de los españoles, de los gallegos, porque ustedes empezaron con una tiendecita pequeña, con un barcito pequeño, y al cabo de los años ustedes esas tiendas las ampliaron y esos bares los convirtieron en restaurantes. Ustedes son un pueblo muy trabajador.
Y tras el funeral de Estado, el cuerpo del Papa será enterrado, como él mismo pidió, en la Basílica de Santa María la Mayor.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Poca gente puede presumir de haber estado en la última audiencia que concedió el Papa Francisco y que ocurrió tan solo dos días antes de ser ingresado en el Hospital Gemelli el pasado mes de febrero. Pero María Camaño, de solo 12 años de edad, es una de ellas. María llevaba luchando desde los 7 años contra un sarcoma de Ewing, una enfermedad terrible. Y conocer al Papa en persona ha sido una experiencia que nunca va a olvidar, como nos cuenta COPE su padre, Juan.
Pues con mucha emoción, desde el momento de paz que sintió y que ese abrazo lo lleva para siempre en el corazón. La audiencia fue en una audiencia pública y la verdad que el hombre ya se veía bastante castigado, fatigado y pasar rápido por delante de toda la gente que estábamos para tener audiencia con él. Pero bueno, esos instantes, esos 3, 4, 5 minutos que pasó allí juntamente con nosotros, fueron inexplicables.
La propia María dio buena cuenta de ese encuentro en sus redes sociales y calificó ese día como uno de los más importantes de su vida.
María es muy creyente, al igual que toda su familia, y conocer al Papa Francisco fue, en sus propias palabras, un sueño cumplido. Francisco le dio un rosario y un abrazo que nunca va a olvidar. Y ella, a cambio, le llevó varios regalos de parte de la parroquia de su pueblo, Encinas de Abajo, en Salamanca, y de la fundación que ha creado para ayudar a niños en su misma situación.
Todo comenzó por un trabajo del colegio y por la especial devoción que María siente por Carlo Acutis, que es conocido como el primer santo millennial y que dedicó su corta vida a difundir la fe católica en Internet.
Le mandaron hacer un trabajo en el colegio, hizo un dibujo y pues habló con el obispo y llegó a oídos del Vaticano y nos llamaron para recibir la novia del Papa.
Carlo Acutis falleció a los 15 años, víctima de una leucemia. Precisamente iba a ser canonizado el próximo domingo, 27 de abril. Pero claro, la ceremonia ha sido suspendida, lógicamente, por la muerte de Francisco. A María su historia siempre le ha servido de fuente de inspiración. Por eso no dudó en hacer un trabajo sobre su figura. Como hemos escuchado, el profesor quedó tan impresionado que se lo enseñó al obispo de Salamanca y de ahí llegó hasta el Vaticano.
María presentó su trabajo el pasado mes de enero y en menos de un mes ha podido llegar a estar frente a frente con el Papa. Además de saludarle en persona, ha visitado el Vaticano, un lugar emblemático, claro, para el cristianismo, pero también ha podido conocer otros rincones tremendamente importantes para ella.
Aprovechamos los tres días para que estuvimos allá en Roma, pues empezamos a Assisi a ver a sus otros dos ilusiones, que una era Carlo Acutis, y nos acercamos a su sepulcro y estuvo viéndolo. Y a Santa María de Assisi también, así que es otra de las cosas que teníamos pendientes.
Y por eso, la noticia de la muerte de Francisco, pues como te puedes imaginar, a María le ha hecho una mella especial, ¿no? La pequeña ha querido rendirle homenaje en sus redes, recordando ese encuentro y sobre todo la luz que le transmitió. Una luz, dice, que la cuidó aquel día y que ella sabe que va a estar cuidándola siempre.
Bueno, pues María, por lógico, pues, la afecta porque... como afecta a todo el mundo, es una noticia que no deja indiferente a nadie. Pero bueno, es otro ángel más que está ahí para echarle una mano.
A pesar de la pena por tener que decirle adiós al Papa Francisco, ese encuentro y ese viaje a Roma le ha servido a María como una dosis extra de energía para todo lo que se le avecina.
Para estos niños la motivación y el estar contentos y el estar con un buen estado de ánimo hace mucho a la hora de su recuperación y de su bienestar. Es una ayuda para todos. Ella se me lleva con los santos al cuello y con Carlo Acutis. Y bueno, pues la afrenta hago con mucha ilusión. Cada vez que empiezas algo nuevo, pues empiezas con ilusión, porque en cualquiera de los tratamientos que está comenzando puede estar su salvación y su recuperación.
Pero fíjate, Jorge, además de muy religiosa, María es también muy futbolera. El pasado verano tuvo el honor, que desde luego no mucha gente lo tiene, de levantar la Eurocopa junto a la selección española en Cibeles, ¿eh? Una experiencia que pone al mismo nivel que su visita al Vaticano.
Bueno, María es muy futbolera y está con Morata y vamos, como yo futbolista. Pero vamos, lo de la selección en Cibeles fue muy fuerte para ella. Y lo del Papa también, ¿eh? Lo del Papa lo lleva grabado.
Yo es que recuerdo la imagen de María cuando subió, cuando Morata le había prometido que si ganaba la Eurocopa la subiría al escenario del festejo y Morata cumplió. Fue una escena muy conmovedora y fue una suerte sin duda que María pudiera conocer al Papa pues poco antes de que empezaran los problemas serios de salud del Santo Padre, pero como ella dice, ahora ya tiene alguien que la cuide desde el cielo. Y con el fallecimiento del Papa Francisco, lo que se han disparado las últimas 24 horas son las ventas de esperanza. El otro día había un chico leyéndolo en el avión, de camino aquí a... bueno, el otro día, ayer, de camino aquí a Roma. Esperanza es la autobiografía del Papa, que llegó a las librerías de nuestro país hace tan solo 3 meses, el pasado 15 de enero. Una autobiografía que inicialmente iba a ver la luz tras el fallecimiento de Francisco, él mismo decidió adelantar su publicación con motivo del jubileo de la esperanza. Y es también la primera autobiografía de un pontífice que se publica en la historia. Es un libro lleno de revelaciones, de anécdotas, de reflexiones de Francisco. Y la escritura de ese libro le ocupó nada menos que los últimos 6 años de su vida.
Y es que claro, y eso lo sabes tú bien, Jorge, como escritor, estamos en la víspera del Día del Libro, que se celebra mañana, el miércoles 23 de abril. que son días importantes para los escritores, para los libros, de muchas ventas también en las librerías de todo el país. Lo sabe bien, mira, Antonio Regidor, que es gerente de la librería San Pablo de Oviedo. Desde que se conoció la noticia del fallecimiento de Francisco, son muchísimos los clientes que llaman o se acercan al establecimiento.
La primera hora, pues tuvimos alguna llamada que ya no se estuvieron preguntando. Si teníamos, pues, libros relacionados con el Papa Francisco. La gente se notaba que estaba como en shock, como que no se esperaban la noticia y era como sorprendidos y tristes. La gente estaba como así, como a la búsqueda, pues, de materiales, de libros.
Las raíces italianas del Papa Francisco, la inmigración de sus abuelos a América Latina desde Italia, su infancia, la llamada de la vocación, prácticamente todo su pontificado, incluyendo algunos de sus viajes, son algunas de las historias que recoge ese título, Esperanza. Una autobiografía que está a la venta por unos 23 euros, un precio irrisorio, ¿verdad? Y que contiene también fotografías, algunas inéditas, que han pertenecido a la colección personal de Francisco.
Lo que más nos pedían es la autobiografía que publicó el Papa Francisco, que la publicó a primeros de este año, en enero. Es el libro que más han pedido porque es la primera vez que hay una autobiografía de un papa. Unido a la noticia del fallecimiento, pues claro, es un libro que ahora se está pidiendo mucho.
Pues sí, claro, clientes, lectores, coleccionistas también, que además de la autobiografía de Francisco están pidiendo otros materiales como las encíclicas y otros documentos que publicó durante su pontificado. En la librería de Antonio tienen también mucho más material.
Hay más libros también que hablan sobre el Papa Francisco, todos los documentos que ha publicado él durante el papado también nos los están pidiendo. Y bueno, pues también hay pósters, postales, pues todo tipo de material, es decir, un poquito de todo. La gente también, pues, quieren así estampas que vienen con oraciones, pues sobre el Papa Francisco, no sé, un poquito de todo.
Bueno, está bastante claro que este título, Esperanza, va a ser uno de los bestsellers de esta feria del libro. Y seguramente en las próximas semanas muchas librerías van a reorganizar sus escaparates para dedicar un espacio privilegiado a la obra, todas las obras entradas.
Se va a agotar, pero yo ya la
tengo.
Bueno,
ya estarán imprimiendo ejemplares.
Te leo algunos de los fragmentos que saqué ayer, por ejemplo, de lo que estuve leyendo en el avión. Mira, es preciso saber soñar y saber arriesgar en la vida. La vida es lucha, es rechazar la eterna aceptación o adaptación a la mediocridad. Una de las cosas que escribe Francisco en esa biografía, para que os hagáis una idea, es interesantísimo, ¿eh? Yo desde luego os la recomiendo, no es porque la esté comprando todo el mundo. Oye, por cierto, y el día del libro, Jorge, tú tendrías citas importantes.
Yo tenía una cita porque Álvaro Pombo, el premio Cervantes de este año, me había invitado a Alcalá, nada menos, a asistir a la ceremonia de la entrega del premio con los Reyes, pero bueno, él entenderá que el fallecimiento del Papa, él además que siempre ha escrito con mucho interés, siempre se ha definido como perteneciente a la Iglesia Católica, pues entenderá que no pueda asistir a su día grande por un motivo de causa mayor.
Bueno, pues nada, también pasaremos ese día del libro aquí, que también es desde luego un sitio excepcional, aunque sea por un motivo como este, ¿no? El fallecimiento del Papa Francisco.
Uno de los ámbitos a los que más tiempo y más escritos dedicó el Papa Francisco, sin duda, es el de la educación. Es un tema presente en sus encíclicas, entre ellas la Fratelli Tutti y la Laudatio Si, y también en el Pacto Global por la Educación que promovió durante los últimos 6 años de su pontificado.
El Papa Francisco vio en la educación la mejor forma de hacer el mundo más inclusivo, humano y sostenible que defendió él durante toda su vida, ¿eh? Y ese pacto educativo que promovió sigue hoy muy vigente en colegios como el Concertado Santa Ana y San Rafael de Madrid, en el que enseña desde hace 43 años José Marcos, que es profesor de matemáticas y física en bachillerato.
Me parece que es algo tan evidente que me sorprende que no lo hubiéramos hecho antes, ¿no? Que no entendiéramos que estamos en una globalidad y que el mundo lo sacamos entre todos o esto se nos va a pique, ¿no? Y yo creo que el Papa Francisco lo ha sabido reconocer, integrar, comunicar y nos hemos empapado, yo creo, que de la cultura que el Papa nos ha traído, ¿no? Y la verdad es que le vamos a echar mucho de menos en este sentido. Pero la verdad es que el legado que nos deja es fantástico y tenemos que seguir por esta línea, evidentemente.
Carmen Lavallén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal si nos ayudas a aterrizar un poco ese legado? ¿En qué se traduce en el día a día del colegio en el que has estado?
Pues para empezar, en hablar de él, de lo que el Papa ha aportado, de sus mensajes más importantes. Y es que a la vuelta de las vacaciones los alumnos se han encontrado con muchos carteles por todo el colegio dando gracias al Papa por su labor y destacando dos de sus mensajes. Tengan el coraje de ser felices, tengan el coraje de ir a contracorriente. Le preguntamos a Lucía, de 9 años y en cuarto de primaria, por lo que significa eso último, de ir a contracorriente.
Da igual lo que digan los demás. Si tú quieres decirlo, dilo y no importa lo que digan los demás, si no les gusta o bueno.
Junto a su alumna en todo momento, su profesora Elena Moyano. Para ella, la figura del Papa y sus enseñanzas, algunas muy prácticas, han sido una gran guía en su vida.
A todos nos ha tocado Francisco y encima ya lo tenemos tan fácil como lo hemos tenido con las encíclicas y con tantas ideas, porque además era muy didacta. Francisco daba muchas ideas, entonces pues nos lo puso muy fácil.
¿Y qué destacan de todo lo que ha aportado el pacto? Pues sobre todo una educación más inclusiva, más humana y más sostenible, que en este cole se traduce en actos como, por ejemplo, donar lo que sobra del comedor a una ONG y en abrir aulas TEA, en integrar a todos los alumnos con dificultades de aprendizaje, emocionales o sociales.
Fíjate, un legado más del Papa Francisco, el de la educación, además de cosas concretas, como nos cuentas, Carmen, qué interesante. Muchas gracias.
A vosotros.
Gracias. Bueno, y ahora José Luis Restán nos destaca también algunos rasgos del pensamiento, la vida, la obra y, por supuesto, el testimonio del Papa Francisco. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Jorge, Pilar. Jorge Mario Bergoglio llegó a Roma profundamente marcado por su formación de jesuita, por su experiencia del catolicismo popular latinoamericano y su conciencia de la dimensión social de la fe. Era el primer papa no europeo en muchos siglos y todo ese bagaje ha dado forma a un pontificado, por un lado, con acentos muy tradicionales, pero que también ha roto esquemas. En este momento conviene separar el grano de la paja. Cuando el sociólogo francés Dominique Bolton le preguntó a Francisco por las palabras clave de su pontificado, señaló, en primer lugar, la alegría. El encuentro con Jesús es la fuente de una alegría inagotable, y la Iglesia es la madre de esa admiración, de ese encuentro. Si lo olvida, se vuelve seca. Para él, el secreto de la continuidad de la Iglesia a través de la historia, incluyendo sus errores y deficiencias, se encuentra en esa santidad que siempre está ahí, ese humus que es el pueblo santo de Dios. Para Francisco eran igualmente miopes el progresismo que se adapta al mundo y el tradicionalismo que añora un mundo pasado. En cambio, él proponía valorar cada estructura, uso o tradición en la medida en que favorezca el anuncio de Cristo hoy. Creía que la forma de afrontar la descristianización no es el lamento por las posiciones perdidas ni la condena de los males del mundo, sino generar nuevas formas de presencia cristiana que solo nacerán del asombro ante la fe y de la alegría de pertenecer a la Iglesia. Es necesario pasar de un cristianismo establecido en un marco social acogedor a un cristianismo de testimonio. La verdad es que Francisco se parecía muy poco a las caricaturas que de él han ido dibujando los ideólogos de ambas trincheras. A veces brusco e impetuoso, como San Pedro, ha preferido correr riesgos e incluso equivocarse antes que permanecer inmóvil ante las dificultades de este momento y ante la sed de Cristo de tantos contemporáneos. Ha sido un buen obrero en la viña, un pastor que no ha buscado su renta, un hijo agradecido de la Madre Iglesia que ahora prosigue su camino.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Papa hizo lo suficiente para despedirse. Entrar en la historia con un consenso con pocos precedentes.
Está amaneciendo, una luz tenue ilumina San Pedro. No te oculto que cuando uno llega a esta plaza, la mirada enseguida se le va hacia la ventana por la que se asomaba el Papa Francisco para rezar el ángel.
Ha muerto Francisco.
Después de haber vaciado la vida en el servicio a una idea más poderosa que nosotros mismos.
¿Y qué está pasando ahora mismo en la plaza de San Pedro?
¿Sabéis que el Papa Francisco era futbolero?
Muy futbolero.
Sí, sí. ¿Sabéis de qué equipo era el Papa Francisco?
Sí.
De San Lorenzo.
Y ya tenemos la primera fecha. 23 de abril se va a abrir la Basílica
Basílica de San Pedro se va a instalar allí la capilla ardiente del Papa Francisco.
Te hablo desde la Plaza de San Pedro. Esta plaza tiene a esta hora miles de fieles congregados, fieles de todas partes del mundo que están.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
La prioridad es las personas. Tú tienes que estar en los momentos en los que la gente te necesita.
La mayor red de profesionales.
Saber cómo dormimos hoy, con el frío que hace.
El mejor servicio.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, buenas.
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Desde la una de la tarde permanecen reunidos los trabajadores del servicio de recogida de basuras de la capital para ver si se ratifica el acercamiento de posturas que ha habido entre sindicatos y empresas en las reuniones mantenidas hasta el momento. Si se aceptan las propuestas, podría ser el fin de la huelga que iniciaron a las 11 de la noche de ayer. El preacuerdo incluye, entre otras mejoras, un convenio de 6 años con una subida salarial del 4% anual, 2 días de libre disposición y mejoras también en las vacaciones de todos los trabajadores. Desde el ayuntamiento se muestran optimistas, como ha asegurado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caramante.
Yo creo que es relevante también la buena noticia de que se hayan cumplido los servicios mínimos. Ya saben que el cumplimiento de los servicios mínimos siempre requiere de la buena voluntad de los trabajadores y de los sindicatos. En este caso no ha habido ningún incidente, ningún altercado y por tanto se han podido cumplir. Cuando eso ha sucedido ya ayer a las 11 de la noche, cuando fue convocada la huelga, ya daba prueba o daba esperanza de que las cosas iban por el buen camino.
Si los trabajadores no firman este preacuerdo, se mantendría la huelga indefinida iniciada a las 11 de la noche de ayer y que ha establecido la recogida de basura en días alternos según los distritos de la capital. Hoy, martes, sí habrá recogida en los distritos de Centro, Arganzuela, Salamanca, Chamartín, Fuencarral, El Pardo, Chamberí, Moncloa, Aravaca, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, Vicálvaro y San Blas Canillejas. En estos distritos también habrá recogida el jueves, el sábado 26 y también el lunes 28. En hospitales, colegios, residencias y mercados, los servicios mínimos establecidos son del 100%. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan ya 8 minutos. Para llegar a las 2 de la tarde es momento ahora de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas nos lo cuenta José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de complicaciones de salida de la capital madrileña ya por un alcance a la altura de Torrejón de Ardoz, que está dejando intransitable el carril derecho y también está generando hasta 2 kilómetros ya de tráfico lento en este punto, por lo que les pedimos que tengan mucha precaución ya en ese punto de lados. Al margen de ello, también dificultades hasta ahora ya de salida de Madrid por la A3 en Rivas y también tráfico en aumento en la M40 ya en el habitual tramo de Coslada en sentido sur, sentido A3.
Gracias, José Antonio. Se va acercando la hora de comer, así que ¿qué tal si me acompañas a uno de los mejores restaurantes de Madrid, Mesonopote? Y es que está allí todo riquísimo. Te recuerdo, ya sabes, que está en la calle Mercurio 10 de Leganés. Allí tienen de todo buenísimo, como te estoy diciendo. Asados en horno de leña, sus mariscadas, parrilladas de marisco, sus menús degustación, sus menús especiales. Y que te voy a contar de su amplia y escogida bodega. Mercurio 10 de Leganés, Mesonopote. Importante, como siempre, reservar, eso sí, en este número de teléfono. Apúntalo por ahí, 91 610 54 54, si lo prefieres, en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. ¿Quieres descubrir cómo la IA está revolucionando las pymes? El 24 de abril, en Universidad PyME Madrid, conecta con expertos y participa en Think Labs interactivos. Inscripción gratuita y plazas limitadas. Regístrate ya en fundae.es. Organizado por Fundae, SEPE y la Comunidad de Madrid. Financiado con fondos Next Generation.
Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
¿Qué va? Las apariencias engañan. Y la garantía Finnair te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes.
Infórmate en finnair.es y en el 91 551 7550.
¡Vendido! 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 Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hablamos ahora de tener una boca sana y bonita y de los implantes dentales, que ya sabes que son la mejor solución para suplir la falta de piezas dentales. En la Clínica Oliver y Alcázar son pioneros en los implantes de carga inmediata, una técnica, bueno, que se realiza sin bisturí, que es mínimamente invasiva y efectiva, incluso para aquellos pacientes con poco hueso. El doctor Carlos Gómez Oliver es el director médico de la Clínica Oliver y Alcázar y le saludamos ahora mismo. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, doctor, recuérdenos qué ventajas tiene esta técnica de implantes de carga inmediata.
Pues mira, para mí son todas, sobre todo con vistas al paciente, porque es mucho menos agresiva, mucho más rápida, mucho más cómoda y sobre todo les proporciona lo que buscamos, que es inmediatez. Todos queremos cuanto antes tener todo dispuesto, inmediatez en su estética, en su funcionalidad y en sus relaciones sociales, el perder ese miedo que tiene una boca en mal estado.
Claro, por ejemplo, si nos hacemos hoy esta operación, esta misma noche, mañana ya tendríamos la boca perfecta para poder masticar y todo.
Perfecta para poder masticar, depende del número de implantes, se tendría o no. Si es toda la boca y hay que hacer extracciones, pues bueno, perfecta no va a estar porque no deja de ser algo agresivo, aunque claro, sea mínimamente. Pero para hacer una vida normal, social y comer una masticación blanda, pescados, pastas, fenomenal.
Como si está
la
muy bien.
La boca definitiva, máximo la va a tener en un mes terminado.
Fíjate.
Eso sí, hemos hecho extracciones y hemos colocado implantes arriba y abajo. Si estamos hablando de un espacio en el que hay que poner tres implantes y el paciente tiene el tramo sin piezas dentales, pues esta noche la tiene perfecta y la semana que viene la tiene terminada con los definitivos colocados para completar ya su tratamiento.
Pues está fenomenal. Además, tienen un montón de tratamientos, los últimos tratamientos de estética dental. ¿Cuáles son así algunos que nos pueda contar, doctor, para ya tener la boca perfecta del todo?
Las ortodoncias invisibles están en boga. Seguimos con Invisalign y hemos incorporado Spark, que es igual de buena, pero más económica para el paciente. Uh-huh. Las carillas de circonio, disilicato, composite, los blanqueamientos dentales, los recontroleados gingivales y además celebramos el 10º aniversario y tenemos unas ofertas buenas para que nuestros pacientes las celebren con nosotros.
Pues estupendo. Vamos a dejar, como siempre, doctor, el número de teléfono de la clínica Oliver y Alcázar, 91-564-6686. Lo repito, 91-564-6686. O si no, también tienen más información en oliveryalcázar.com. Ellos están en Velázquez 89. Doctor Carlos Gómez Oliver, director de la clínica Oliver y Alcázar, gracias, como siempre.
Muchas gracias, buen día.
Hasta otra ocasión, igualmente. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid y que sigues en Mediodía COPE.
Son las 2 en Roma y es la 1 en Canarias.